Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi giallorossi, y bienvenidos a la edición número 80 de Planeta Roma Podcast. Le das la bienvenida a Sam Rubio, el editor y el conductor de este programa, y junto a David Copa, editor de planetaroma.net, les vamos a traer las últimas novedades, bueno, que viene del equipo giallorossi, el empate frente al Milan. No hacemos un episodio en los últimos tres partidos, David. Le ganamos al Benevento 5-2, ganamos por la Europa Liga al Young Boys y bueno, empatamos 3-3 frente al Milan el lunes por la noche. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso a Planeta Roma. ¿Y cómo ves esta Roma en estos días?
Hola Sam, ¿cómo estás? Un saludo a toda nuestra audiencia. Encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Como tú decías, llevamos algunos días sin grabar por cuestiones laborales y de horario. Hemos tenido un horario bastante complicado en los últimos días. Y nada, hoy estamos grabando para hablar un poco de esto, de lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Qué te puedo decir? Venimos de una racha positiva. Siempre, como digo, es mejor corregir ganando. La Roma sigue teniendo algunas dificultades, sobre todo en la banda derecha. Ahí vimos lo que sufrió Rick Carpio con Rafael Leao, que está en un momento de forma extraordinario en portugués, propiedad y jugador del AC Milan.
Pero se veía venir desde que antes, cuando cerró el mercado, como que esa posición de la banda derecha iba a ser un problema.
Sí, ya eso era un tema que habíamos hablado varias veces por acá, que la banda derecha, quizás los dos carriles eran los puntos más bajos de esta Roma. Spinazzola ha estado rindiendo un buen nivel, no tiene nada que ver con el Spinazzola de la temporada pasada. Para nada.
Pero Spinazzola, perdón que te mande otro tema, Spinazzola en el partido frente al Milan le faltó ese último pique, ese último centro, que usualmente sí, se le ve en otros partidos, pero a veces Spinazzola también, es un buen jugador por la banda izquierda, pero entra al área y a veces se le apaga la luz.
Sí, eso es uno de quizás de los puntos que tiene que mejorar Spinazzola, pero sin duda está haciendo una temporada muy buena en comparación con la temporada pasada. Incluso se ha visto con buen nivel en la selección nacional italiana con Roberto Mancini. Y puntualmente en este partido contra Milan hay que hablar de... Sí, falló, pero hay que hablar de Calabria. David de Calabria, que estaba siendo uno de los puntos más bajos de este Milan, incluso antes que se iniciara la temporada, ficharon incluso a otro lateral que la Roma estuvo siguiendo hasta el último minuto, que es el portugués Diego Dalot, que debutó en Europa Liga ante el Celtic de Glasgow. Y Calabria había estado discutido la temporada pasada y en este inicio de temporada lo está haciendo muy bien y se reafirmó en el partido de este lunes en San Siro ante los ataques de Spinazzola, que cuando no, muchas veces no pudo pasarlo, otras veces erró, pero Calabria fue muy culpable de que Spinazzola no tuviera buena lucidez cuando llegaba al área, además de los puntos débiles que este tiene. Y sobre el tema de Ricardo, yo quizás hubiera salido con David de Santón por allí. Es verdad que Santón es mucho menos ofensivo que lo que pueden ser Bruno Pérez, que no ha estado jugando porque se incorporó tarde a la preparación, había estado fuera, estuvo varios días con el coronavirus y con respecto al resto de jugadores está un poco más atrasado en cuanto a físico, podríamos decir, y quizás esto ha llevado a Fonseca a pensar en otras opciones. O sea, lo ha llevado a pensar, no, ha tenido que usar otras opciones porque Ricardo también estuvo lesionado y Santón era el que venía jugando habitualmente por esa banda derecha. Quizás también quiso darle un poco de refresco a Santón. Lo bueno es que Fonseca en este punto es coherente con su elección de principio de temporada. Él eligió a Ricardo, que estaba a punto de salir, tuvo ofertas de Atalanta, tuvo ofertas del Genoa, pero finalmente se queda en la capital y siendo consecuente con esto, Fonseca le da juego al holandés, que se vio un poco falto de ritmo, falto de chispa, estaba un poco como que anonadado, podríamos decir, y esto se pagó ante un Leao que está en un estado de gracia y se vio ahí el gol. Es verdad que Ibrahimovic entra como Pedro por su casa hasta la cocina de la Roma y define con tranquilidad. Los centrales son muy jóvenes, tanto
No,
Mancini
fue un buen
como...
pase que rompió muy bien las
Sí,
líneas.
exactamente, no, pero el punto parte de ahí, de que Rafael Leao se entra a placer sin ninguna molestia, Ricardo no es capaz ni siquiera molestar al portugués, este se entra y Ibra remata con mucha tranquilidad.
Eso le
Y yo
está
creo que
faltando,
por...
David, a la Roma, es un poquito más, ser un poquito más intensos defensivamente y a veces no esperarlos tantos y darle un poco más de espacio
Sí, hasta
en el tema
faltan.
defensivo, digo.
Estamos, creo que falta un poco el filtro en el medio del campo, lo conversamos luego del partido tú y yo. Falta, al tener poca defensa en los carriles, muchas veces Veretout se tira hacia la banda izquierda a apoyar a Spinazzola, Lorenzo Pellegrini igual se quedaba fuera en medio del medio campo, el que bajaba a recibir muchas veces balones en la mitad de la cancha era Pedro, y esto dejaba un cráter en la mitad del campo y era una línea abierta para que los atacantes de Milan, los mediocampistas de Milan, en este caso Benacer, Cahanoglu, se movieran por ahí con mucha tranquilidad, pudieran verticalizar el juego hacia las bandas y esto, los extremos llevar el juego hacia el área de la Roma. Yo creo que está faltando un 5 de posición, un jugador que sea capaz de estar allí fijo, que sea un filtro para la defensa, para que los jóvenes centrales que tenemos hoy sufran mucho menos. Y creo que esto debería tratar de recomponerse en el mercado de enero. Esperemos que pueda ser así.
¿No piensas que también tiene que ver con un poquito la baja, digamos un toque de la baja de rendimiento de Beretut? Y porque en Pellegrini ahora en esta nueva posición se le ve mucho mejor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí,
Pero no,
pues...
no, lo que tú dices no tiene algo también que ver un poquito la baja de buena forma de Beretut.
Es que quizás podríamos achacarle un poco a la baja forma de Veretout, pero es que Veretout no tiene una pareja estable a su lado, quizás en los últimos días más Pellegrini, pero
Lorenzo
te
se
digo,
está tratando de establecer en eso, ¿no?
es con,
No
si
los hemos,
pudiéramos...
mi punto es, no los hemos agarrado a los dos en forma al mismo tiempo. Me gustaría, sería interesante ver a los dos en forma.
Pero
A
es
ver
que
qué
ninguno de
tal.
los... También pudiera ser, pero el problema es que ninguno de los dos tiene vocación defensiva, no tiene esa vocación de estar en el medio campo, de ser filtro, de quitar balones. Quizás más Veretout, que en los últimos tiempos se ha desempeñado como esto, debido a la baja de Diawara, que se suponía que debería ser uno de los hombres que hiciera este trabajo sucio en el medio campo de la Roma. Cristante, que es otro de los que ha estado haciendo esta función, tampoco tiene es su trabajo propiamente dicho, o es su vocación futbolística.
Pero ya lo vienen haciendo eso un par de temporadas, David. No es nuevo para ellos tampoco.
Sí, tú lo puedes venir haciendo por parte de temporadas, pero si no eres bueno, no eres bueno en esto y no le puedes pedir a un jugador como Veretout o como Cristante o como Pellegrini, en este caso, que es el último que está jugando, que te haga un trabajo que realmente no entiende, no se aplica, no le da. E incluso cuando vimos a Mancini en esa posición de 5, le fue mucho mejor porque tiene esa vocación defensiva natural que le ayuda mucho a estar parado en el medio del campo y ser un filtro para sus compañeros que están por detrás en la línea defensiva. Yo sigo pensando que a menos de que pueda haber una baja en el juego, la intensidad de Jordan Veretout, ayer vi mucho a Veretout juntado, o sea, muy tirado a la banda de Spinazzola, como lo he visto muchísimo tiempo. Recuerdo el derbi cuando Under atacaba mucho, él tenía que cubrirle las subidas por esa banda, y así podemos poner muchísimos ejemplos. Yo creo que estás llevando a Veretout o estás sacando a Veretout un poco de su posición habitual, que es en medio del campo, y aunque estuviera en medio del campo, no es un jugador de quite natural. Yo creo que en el mercado de enero, como te decía, hay que buscar una solución a este problema, a menos de que los que puedan estar puedan implicarse mucho mejor. También Fonseca debe, con la táctica, tratar de solucionar este problema. A veces el equipo se ve un poco estirado, menos compacto, y quizás
Yo
cuando el
creo
equipo está
eso,
más
por ahí
compacto.
va la cosa. Yo creo que ser un poquito más intensos defensivamente y ser un poquito más compactos defensivamente. Porque yo creo que lo que venimos haciendo ofensivamente Cada vez que la Roma contragolpea, hay peligro. O sea, no digo siempre, hay cosas por mejorar, ¿no? Pero mejor se nos ha visto con la pelota en los pies que sin la pelota en los pies.
Sí, sí, el juego sin pelota de la Roma no ha estado bien. Es mejorable, obviamente. Y como tú decías, la faceta ofensiva, amén de que muchas veces se nota que falta ese último pase, esa claridad, ese hombre que te rompa las líneas con un último pase, que en los últimos tiempos ha estado siendo mi
Pero hay una idea de juego, Pedro, ¿no? Hay una
exactamente. Idea parece que hay un poco más, hay una idea más clara de juego en esta Roma de inicio de temporada, que por X o por Y en el campo está invicta.
Está invicta, y cada vez que se le ha visto bajo el marcador, en vez de derrumbarse, se le ha visto como que tratando de sacar el resultado. Y sí, eso sí, es meritorio. Eso es meritorio. Siempre ha venido a salir debajo. Que en temporadas anteriores no lo sabía hacer, y también de eso reclamábamos mucho, ¿no? Eso es meritorio. David, ¿conclusiones de este 3-3 frente al Milan?
No, yo creo que siempre es positivo. Las sensaciones de que la Roma saca un punto importante.
Hay empates, ¿no? Este te deja con sensaciones positivas, pero si no hubieran empatado ellos en el último minuto, hubiera sido diferente, ¿no? Hay empates. Pero al final de cuentas, siendo objetivo, es un punto importante de Milano que sacamos, ¿no?
Sí, sí, es un punto importante frente al líder, un equipo que está mucho más consolidado, está viviendo un buen momento de forma, una racha bastante larga sin perder partido. Pioli ha dado con la tecla, la directiva de Milan supo reforzar las líneas importantes, mantener los hombres importantes. Ibra está en estado de gracia, o sea, es un equipo que está, como se dice, en salud. Y siempre está un equipo grande, porque la grandeza del Milan en los últimos tiempos, aunque ha estado mal, no se quita, y esto siempre se respira en torno a un club grande, y siempre sacar un punto de una visita al líder es importante.
David, separémonos un poco del fútbol, porque y antes de ver la previa del partido de Europa Liga, que se viene solamente en unas horas, frente al CSK Sofía de Bulgaria, Gianluca Petracchi, hay noticias sobre Petracchi y que está haciendo una demanda y le ha puesto una indemnización a la Roma. ¿Puedes darnos un poco más sobre el asunto en un par de minutos?
Sí, sí, o sea, la Roma sacó, o sea, hizo público el informe financiero correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, y hay varios pasajes. Se habló también del tema, de un tema que se habló en mayo pasado, que era el tema de la venta de Ezequiel Ponce al Sparta de Moscú y una reclamación del New World Boys al conjunto romano, alegando de que habían vendido a Simone Romagnoli y el otro arquero, un arquero de la primavera, por 3 millones, y realmente el precio de la Ezequiel Ponce era de 6 millones. En fin, hay una disputa que en nuestra página web pueden encontrar todos los detalles sobre este tema. Y además, en este informe financiero se habla del tema Gianluca Petracchi. Gianluca Petracchi, como sabemos, fue despedido de la Roma bajo acusaciones de diversos tipos, problemas con la plantilla, problemas con el presidente, problemas dentro de Trigoria, y fue despedido. Y entonces Gianluca Petracchi, sabemos que todo, dio una conferencia de prensa, ha hablado varias veces, y Petracchi pide una indemnización por daños y prejuicios de aproximadamente 5 millones de euros. Y esto está reflejado en el comunicado de prensa del club, y allí en nuestra web podrán ver todos los detalles. Yo creo que esto era algo que se veía venir. Petracchi no se quedó conforme con la exoneración de la Roma. Él creyó que estaba haciendo un buen trabajo. Algunos de nosotros también creímos que estaba haciendo un buen trabajo, amén de que quizás su personalidad, su forma de ser o su actitud, algunos no la aprueben. Yo creo que sí, a veces hace falta un poco de mano dura dentro del vestuario y dentro del equipo. Al final este equipo lo ha armado él, en su gran mayoría son jugadores que trajo Gianluca Petracchi, incluso la renovación de contrato de Dincheco la efectuó Petracchi. Pedro, se habló, ya se hablaba de Pedro con Petracchi en la Roma. En fin, yo creo que esto era un tema que se veía venir, y vamos a ver cómo se desenvuelve. Va a haber una audiencia en los próximos días y va a ser el enfrentamiento entre la Roma y Petracchi por estos 5 millones que está pidiendo el director deportivo del Torino.
Bueno, David, tenía que tocar ese tema porque esos 5 millones y digamos, sale en contra esa resolución, A ver, es un número importante, digamos, ¿no? Eso quedaría, haría, sacaría mucha bulla. David, nos metemos un poco a lo que se viene, al partido de Europa Liga frente al CSK Sofía. Bueno, ganamos el primer partido en Berna frente al Young Boys, un partido disputado, que también le dimos vuelta con ese sentido de carácter y de siempre darle para adelante de la Roma del que hablábamos hace un rato.
Uh-huh.
¿Y cómo ves este partido de Europa Liga? ¿Es en casa? ¿Deberíamos sacar los 3 puntos? Fonseca debería darle tal vez un descanso a jugadores como Mkhitaryan, como a Pedro, como al mismo Checo. Pero ya viste lo que pasó la semana pasada en Suiza. Con mucho cambio el equipo como que no reaccionó. Y al final tuvieron que entrar los titulares a salvarlos. Tienen que encontrar el balance entre cuántos del equipo suplente poner y del titular Fonseca. Ese es el problema para este partido de la Europa League. ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que tiene que rotar. Tiene que continuar las rotaciones. Ya jugamos el lunes, jugamos el jueves, jugamos el domingo con la Fiorentina en el Olímpico, nuevamente después jugamos el jueves.
Hay muchísimos partidos. Este mes de noviembre partidos. Se viene una mezcla de Serie A con Europa League intensa, ¿no?
Y hay partidos internacionales también por parte de las selecciones. El mes de diciembre va a estar muy cargado. Hay varios puntos. Yo creo que hay varios puntos claves en el calendario. Yo creo que hay que rotar. Yo creo que hay que rotar. Se ha discutido mucho el tema de las rotaciones. Y cuando vemos todos los equipos están rotando, el Atalanta viene de dos derrotas en Liga, ha tenido que rotar. El último fin de semana rotó contra la Sampdoria. Hay que rotar. Las rotaciones tienen que hacerse. Quizás se le pueda discutir un poco a Paulo Fonseca, de que en un momento determinado, como hablaba con el buen amigo Santi en Twitter, él me decía que Fonseca quizás había desdeñado un poco a jugadores como Facio Juan Jesús cuando dijo en mesa de prensa de que solamente contaba con 3 jugadores, pero también hay que pensar que a lo mejor Fonseca justo antes del fin del mercado pensaba poder reforzarse con más defensa, llegó a Molling, incluso a lo mejor pensó en algún otro más, habló de este muchacho suizo, pensó, Juan Jesús y Facio no es mentira, ni es un secreto de que son jugadores que han estado con las maletas listas para abandonar, y quizás son los puntos que hayan marcado de cierta forma esta rotación de Fonseca, pero evidentemente hay que rotar, Edin Checo tiene que descansar, está Borja Mayoral. Ahora hay un problema con Carles Pérez, que está sufriendo una amigdalitis. Esperemos que se pueda recuperar para el partido del jueves. Pedro ha jugado todos los partidos de inicio y prácticamente todos hasta el final. Tiene que descansar. Mkhitaryan se ve muy cansado. Ha rotado poco también.
Molling regresó a los entrenamientos, David. ¿Tú crees que podría ser de la partida?
Si está físicamente bien, yo creo que sería un gran alivio para Fonseca poder contar con Smalling para el partido.
Bueno, qué mejor partido que regresar que contra el CSKA Sofía en el Olímpico, ¿no?
Sí, es un partido que te vendría bien para jugar. El CSKA Sofía incluso despidió a su entrenador hace un par de días. Ha tenido malos resultados el conjunto búlgaro y se viene hacia la capital italiana y yo creo que es un buen partido para que Smalling pueda entrar en ritmo. Facio no lo hizo del todo mal ante el Young Boys. Fue un partido complicado el de Young Boys. No pudimos hablar después del partido de este enfrentamiento de la Roma con los suizos, pero era una cancha sintética, hubo muchas rotaciones, estaba lloviendo, falta de química. Yo creo que hubieron muchas cosas involucradas en cuanto al mal primer tiempo de la Roma, que se vio mucho mejor cuando entraron los titulares, pero evidentemente algún descanso tiene que dar Fonseca a los jugadores. El Young Boys tampoco es que sea un conjunto suizo, lo dijo el propio Fonseca en mesa de prensa, y como hace un par de años le ganó la Juventus, ha ganado partidos importantes, es un equipo que hoy incluso está por delante de Basilea, que es un histórico, uno de los faros del fútbol suizo en los últimos años a nivel europeo, y hoy lo está haciendo el Young Boys.
Hablando del Basilea, este CSKA Sofía viene de eliminar al Basilea en la parte preliminar de la Europa Liga. Así que
exactamente.
Va a haber cambios y es un rival totalmente que se puede sacar los 3 puntos, pero siempre de cuidado, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con estos partidos de Europa Liga. ¿Por qué? Porque para la Roma es un partido de rotación, pero estos equipos de ligas menores se juegan su año, entonces vienen con la actitud al tope, ¿no?
Sí, creo que ese CSKA Sofía viene una derrota en la primera jornada de este grupo ante el Cluj de Rumanía y A ver, yo creo que hay que rotar, no puede complicársele mucho el partido. Ahí está Santón, es una pena que por izquierda no esté Calafiori, porque sería muy buen, se están dando muy buenos breaks para que Calafiori estuviera jugando, pero no ha podido salir de, no ha dado negativo el coronavirus, por eso no ha estado contando, igual que Diawara, son dos piezas menos que tiene para contar, con qué contar Fonseca. Creo que si hablamos un poco de la alineación, quizás Santón ocupe un puesto en la derecha o en la izquierda, quizás juegue por la izquierda Bruno Pérez. Tiene pocas alternativas en los carriles, los centrales me imagino que sean fácil Juan Jesús y uno entre Smalling y Mancini, quizás descansen Cumbulo a Ibañez de cara al partido contra la Fiorentina, que tiene un ataque muy importante, hay jugadores importantes en la Fiorentina y tiene un equipo que juega muy ofensivo, además de que en defensa no está del todo bien, pero en este partido contra el CSKA Sofía hay que rotar.
David, hay que hablar de un poco regresando a los mejores jugadores del partido sobre el Milan, de la gran actuación de Antonio Mirante, ¿no? Destacable lo que viene haciendo con la Roma en esos últimos partidos. Había mucho criticismo de su juego con los pies. Hasta en eso se ve que ha mejorado. Destacable, sí. Digo, notable lo de Mirante.
Mirante siempre ha sido un portero de primer nivel. Lo demostró en el Parma. Recuerdo a que Parma incluso que llegó a ir a Europa League, si mal no recuerdo, lo que tuvo que salir de Europa League por una sanción. Un Parma que tenía Cassano, entrenaba por Roberto De Naoni, que luego Roberto De Naoni se le dio a propio Bologna. Mirante era un arquero de primer nivel, incluso sonó en algún momento para ir a reforzar la Juventus, donde ya había estado.
Y, claro, fue suplente y de Buffon, operar. Ya, claro.
Exacto, y en algún momento sonó para volver a la Juventus de Turín, para ser suplente de Buffon, luego se fue al Bologna y finalmente terminó en la Roma. Y Mirante ha sido el tapado, ha venido, le sacó el puesto, o bueno, ocupó el puesto de primero de Robin Olsen, que no cumplió con las expectativas, la presión le pudo, hubo muchos factores con Robin Olsen y lo mismo Claudio Ranieri le dio el puesto a Mirante, y luego esta temporada, y luego la temporada pasada con Fonseca, la primera temporada de Fonseca, pasa lo mismo con Paul López, que luego de un buen inicio de temporada, en enero tras el derbi se derrumba el Español y Mirante llegó a ocupar el puesto de titular. Podemos decir que Mirante se está ganando el puesto, con buenas actuaciones, grandes tapadas, y quizás como tú decías, que su punto débil era el juego de pies, ha mejorado incluso esto un poco. Un jugador de 37 años que no se le puede criticar nada, ni compromiso ni nada, y yo creo que yo lo ponía ayer en un tuit, no sé qué espera la Roma, él termina contrato el próximo verano, no sé qué está esperando la Roma para ofrecerle una renovación al bueno de Totò Mirante, porque recuerdo, no sé si recordarás, Lobón era casi vitalicio de la Roma y no hacía nada, y tenemos un arquerazo. O un arquero que te rinde muchísimo en cancha como Antonio Mirante, o que con los ojos cerrados tienes un problema en la portería, teniendo un arquero a futuro mejor para
digamos
ser
con
titular.
Más proyección, si se lesiona o algo, Mirante sería el indicado para entrar, ¿no? Siempre.
Exactamente, con los ojos cerrados, el técnico puede mandar a Mirante a la cancha porque sabe que le va a responder, y yo creo que estas cosas hoy en el fútbol, como está el calendario, como está la situación a nivel de coronavirus, de muchos temas, tener una garantía bajo los tres palos cuando falte el arquero titular es una bendición, y yo creo que la Roma debe aprovechar esto y ofrecer la renovación cuanto antes. A esto se une también quizás la falta del director deportivo, un tema de lo que se hablaba muchísimo en los últimos tiempos, no se acaba de concretar. Hay varios nombres, Ragnar Sikaes, Jonas Volt, que el alemán, pupilo de Rudi Völler, en los últimos tiempos estuvo cerca de la Roma, en la prensa alemana, él dio declaraciones diciendo que no, que él va a renovar su contrato con el Hamburgo. Por otro lado, la prensa alemana dice que está siendo cortés y no quiere hacerle un feo al Hamburgo y no puede dar declaraciones públicas, pero sí que ha habido contacto con los Fredkin. Se habla de este Emaló, Michael Emaló, Embaló, creo que es el nombre del ex director deportivo de Chelsea y Mónaco, con un nombre que, dicho de paso, a mí no me atrae para prácticamente nada. Es uno de los que ha estado, uno de los nombres que ha estado ligado a la Roma en los últimos tiempos. En fin, yo creo que estas situaciones están deteniendo,
por
ejemplo.
Se manejan muchos nombres por ahora, ¿no? No hay nada, digamos, tan concreto todavía.
Concreto no, todos son especulaciones, pero a ciencia cierta no hay nada. Yo creo que es un tema que se debe resolver. Estamos en los mediados de octubre, noviembre.
Y a lo que tú digas, ¿no? Eso debe estar afectando algunas extensiones de contratos y el mismo mercado de enero, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es un tema que los freques, aunque dicen que están trabajando de manera personal y de manera directa a este tema, deben apurarlo un poco. También se habla que se habla de un director general, un jefe de scout. Hay varios temas que los fracking quieren resolver, que evidentemente llevan tiempo, llevan trabajo, pero hay cuestiones que deben apurarse un poco para poder tener un mercado de enero bastante decente.
David, otros nombres para destacar, para mencionar últimamente de la Roma, a ver si estás de acuerdo conmigo: Manaj Cúmbula, Roger Ibáñez, el mismo Lorenzo Pellegrini, Pedro.
Lo de Pedro es un escándalo, realmente. Yo creo que nadie, incluyéndome a mí, esperaba que Pedro estuviera a este nivel físico y de fútbol. Realmente lo que está haciendo
jugador,
Pedro.
¿No? ¿Qué jugador?
Quizás en los últimos tiempos de Chelsea, yo vi algún que otro partido de Chelsea, no lo vi a este nivel. Quiero pensar que ya no tenía ninguna motivación y Pedro es un hombre que necesita motivación para moverse como muchos otros futbolistas, pero lo de Pedro es un escándalo, corre por todos lados, corre, grita, a él le gritaba a Ricardo: Ricky, dame el balón y vas a ofrecerse, mete pierna, dos penales se lo ha agenciado él, aunque de ayer no era, porque lo de Giacomelli ayer fue una...
Teníamos que tocar lo del árbitro, no fue, compensó al final. Después con lo de Mancini, porque Mancini no agarró la pelota... Y el jugador del Milan se le tiró encima a Mancini y cobró penal. Eso fue totalmente para compensar, ¿no?
Exactamente. Lo de Mancini es un poco arriesgado, porque después lo miras a sangre fría, quizás es un poco arriesgado de la forma en que va a marcar a Cajanoglu, pero evidentemente no hay falta y es lo que va a compensar. No miró el VAR, se habla de que en el VAR estaba un asistente, una persona con quien el jefe del VAR en San Siro no era... un árbitro con experiencia, estas cosas pudieron pasar factura.
Pero lo de Piero Giacomelli fue de verdad de escándalo.
No, la divina comedia. ¿Y cómo
lo conversamos? No había necesidad, un partido luchado, que un buen partido, tal vez no tanto fútbol, pero ganas, fuerza, digamos, en las dos bandas había algo de peligro.
Sí, ninguno.
No había ninguna necesidad de arruinarlo así, ¿no? Porque lo de Pedro... No fue, digamos, el penal que nos dieron a favor de nosotros, de Pedro, no fue penal. Se nota que Pedro lo pisó, es más, fue falta de Pedro. El otro fue totalmente para compensar, así que no había. Mi punto es que no había ninguna necesidad de malograr el partido así.
Exactamente. Y volviendo al tema de Pedro, ha sido uno de los puntos altos en este inicio de temporada. Yo creo que ayer me lo comentaba uno de nuestros seguidores, Eric. Me decía que probablemente Pedro sea el mejor fichaje de la temporada. Yo creo que nunca antes, tras 5 jornadas, podríamos hablar de que un jugador estaba haciendo el mejor fichaje de la temporada. Siempre los jugadores se demoran un poco en adaptarse, en carburar, en mostrar sus cualidades. Y lo de Pedro está siendo un escándalo. Si bien Pedro tiene un recorrido futbolístico enorme, pero su adaptación al fútbol italiano ha sido prácticamente un chasquido de dedos inmediato. Y como bien tú decías, hay otros jugadores. Cúmbula cerró una semana espectacular con 2 goles en prácticamente 3 días, marcó en Europa League, marcó ante el Milan. Es un muchacho que, si bien esta vez tiene 20 añitos, recién jugó su primer partido internacional 90, o sea, de titular con la selección.
Ya estás listo para comprarte tu camiseta de Cúmbula, David, ya, no me mientas.
No, yo no compro camiseta con jugadores, a no ser que sean Totti o De Rossi. No quiero que le pase lo que le pasó a un amigo mío, que se compró una camiseta de Checo y en los últimos días de agosto estaba que se quería un caño.
¿Quién será ese amigo? ¿Quién será ese amigo que ajustó por varias semanas?
Sí, estuvo a punto de vaya.
Ya casi le iba a regalar esa camiseta a David. Imagínate que me quedaba con la camiseta nueva y con el nombre de Seco y viéndolo jugar todos los domingos con la Juventus. Hubiera sido un martirio. Sí, ¿viste cómo celebró Erin El gol de Kumbula, de verdad que se le notó, sí. Se le notó que no estaba pensando en la Juventus, se le notó metido en la causa.
Sí, Edin poco a poco, más rápido de lo que yo esperaba, parece que, que se ha vuelto a meter dentro de... o sea, se ha puesto la mochila de la Roma y está tirando el carro. Igual al final del partido se vio hablando con Rick Castro, está haciendo su función de capitán y yo creo que un jugador profesional lo que tiene que hacer es esto. Y no es la primera vez que lo hace, o sea, ya hemos hablado de esto. No es la primera ni la segunda, incluso es la tercera vez que Edin Dzeko está a punto de salir. Y ha continuado. Mientras esté en el equipo hay que seguir apoyándolo. Yo nunca he dudado de su romanismo, o si es que hay algún romanismo, o su profesionalidad. Es un hombre que sigue marcando goles, sigue escalando posiciones en los goleadores históricos de la Roma. En fin, podemos decir mil cosas de Edin Dzeko, pero discutirlo como jugador yo creo que es una locura. Es verdad que ya tiene años.
Y lo que ha hecho para la Roma, discutirlo, la verdad que es una locura, porque cada vez que he estado, bueno, no cada vez que he estado en la cancha, porque hay momentos que Erin también el body language no da, pero lo que indiscutible lo que ha hecho por la Roma esto, es los años que he estado acá.
Exactamente, ya tiene 3 goles en 5 partidos de temporada de Serie A. ¿Quién te dice que no puede hacer una temporada como la pasada de 15 goles, incluso hasta más? Si el ataque de la Roma se logra compenetrar. En fin, yo creo que discutir a Edin Dzeko es totalmente una locura.
Hablamos del Milan, después nos fuimos a hablar de Petrachi, y regresamos a Europa League y regresamos a hablar del partido sobre el Milan. Pero yo creo que cubrimos bien, ¿no? ¿Algo más?
No, creo que hemos, como te decía, hemos hablado de todo. Se viene un partido importante contra el CSKA Sofía jueves, que prácticamente 3 puntos sería comprar medio boleto de pase a la siguiente ronda. Y es importante esto para que Fonseca pueda aún rotar más y tener más tranquilidad y pensar en el campeonato, sobre todo en este partido contra la Fiorentina, que no es un rival para nada fácil. Jugadores importantes: José María Callejón, Kouame, Blažović, Castrovilli, que está en un estado de forma terrible, Cristiano Virai, que renovó su contrato y está en excelente forma el carrilero zurdo. Ficharon a Martínez Cuarta. Hay puntos muy interesantes en esta Fiorentina.
Tienen si un bien, punto menos que nosotros solamente, con 7 puntos. Va a ser un partido complicado.
Exactamente, un partido complicado y un partido que hay que ganar este fin de semana en el Olimpia.
Esperemos que nos agarre con una moral en alto después de un triunfo en Europa Liga, ¿no?
Sí,
a David
sí,
lo pueden encontrar con su Twitter, davisito-rc. A mí con el handle SamuelRubio99, eso es todo en Twitter. Nuestra cuenta es planeta-roma, así estamos en Twitter y en Instagram. Y como siempre, nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcasting: Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, todas las plataformas principales de podcasting. Y como siempre, la forma más fácil también de encontrarnos es en nuestra página web, planetaroma.net/podcast. Donde van a estar siempre los últimos episodios. Bueno, se viene bastante Roma, como lo decíamos con David, en las próximas semanas, así que esperemos que el equipo esté a la altura. Hasta ahora lo que he demostrado, el carácter y la forma y las ganas de no querer los partidos y de darlo todo y de luchar para no perder, eso es positivo y con eso yo me quedo hasta ahora esta temporada, con el carácter del equipo de Paolo Fonseca, que hoy no tocamos el tema Fonseca, pero en los próximos episodios vamos a estar analizando un poco más a este tan controversial entrenador. Bueno, yo creo que eso es todo por este episodio. Siempre que tengan vibras positivas, estamos hablando en solo unos días, esperemos que no pasen casi 2 semanas para que saquemos el próximo episodio. Siempre con vibras positivas y como siempre, Forza Roma. Chao. La furia salada.